Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Historia Platicadita, donde hablaremos con un invitado muy especial respecto a los temas que hemos estado tratando desde el año pasado, pertinentes a la situación de seguridad y violencia en México y el problema de narcotráfico y crimen organizado. El invitado especial de esta ocasión es el doctor Carlos Pérez Ricard, quien es profesor investigador del CIDE, es decir, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colmex, Colegio de México, y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín. Entre 2017 y 2020 fue maestro investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. También destacamos su trabajo, que el que nos es pertinente hoy es acerca de la DEA, pero también ha hecho investigaciones en temas como la historia de la policía en México. También hay que decir que en 2021 fue nombrado integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos perpetradas de 1965 a 1990 en México. También en este episodio, para ayudarme a llevar a cabo la entrevista, se encuentra Luis Gerardo Domínguez, tesista del Colegio de Historia, quien actualmente está realizando su proyecto de titulación, igualmente en cuestiones de narcotráfico y crimen organizado, pero enfocado a las representaciones del cine. Les agradezco muchísimo a los dos. Te agradezco muchísimo, doctor Pérez Ricardo.
Muchas gracias, Alexei, y muchas gracias, Luis. Un honor, de verdad, estar hoy con ustedes.
El
Por aceptar
honor
la
es
invitación.
nuestro y quisiéramos comenzar directamente a lo que vamos a hablar hoy, que es la DEA, esta institución que generalmente ha sido popularizada por series de Netflix como Breaking Bad o similar. Y para entrar en materia y que todos tengamos un piso común, doctor, ¿podría explicarnos qué es la DEA?
Por supuesto, voy a intentarlo. Después de 10 años de investigar a la agencia federal más importante de Estados Unidos en temas de drogas, es difícil asirla, es difícil entenderla. Y de hecho, por eso comencé a investigar el tema hace, insisto, 10 años. Cuando yo leía en los periódicos, veía en la televisión, buscaba información sobre el actuar de la DEA en México y no encontraba prácticamente nada. Era una zona árida, sigue siendo una zona árida para la investigación documental. En parte porque hay muy poca información disponible fuera de algunas fuentes abiertas. Bueno, la DEA es insisto, la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos. Fue fundada en 1973, es decir, hace ya 50 años. No es la única agencia federal de Estados Unidos que se dedica al tema de drogas. Tampoco es la primera. Los ejercicios antinarcóticos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos tiene más de 100 años. El libro que recién publiqué, 100 años de espías y drogas, trata justamente de las agencias predecesoras a la DEA luego de la fundación y luego la fundación de la DEA en 1973. La DEA se caracteriza por ser una agencia que, aunque tiene un montón de recursos humanos y materiales en Estados Unidos, tiene presencia civil enorme fuera de Estados Unidos. Tiene agentes antinarcóticos funcionando y operando en México, en Brasil, en Colombia y en más de 100 países del mundo, con oficinas establecidas en algunos consulados, en algunos casos en consulados, en otros casos en lugares independientes. Y lo cierto es que opera de manera distinta en cada país, dependiendo de la recepción que tenga el poder ejecutivo en cada zona, ¿no? Bueno, eso es la DEA, es probablemente el enclave autoritario más importante en Estados Unidos en términos de política de drogas. Es la punta de lanza de la criminalización de las drogas en Estados Unidos. Y es, insisto, como el deep state, el estado profundo que protege la política de drogas y que se opone a cualquier reforma a la política de drogas en Estados Unidos. Y su influencia en México ha sido enorme, desde entrenando policías durante décadas, socializando políticos durante décadas, mandando dinero a México para que continúe la lógica provisionista, etcétera. Esto lo exploro más en el libro, ¿no? Pero bueno, eso es para darles un conocimiento más o menos normal de lo que es la DEA, una agencia con 10.000 agentes, 1.000 de ellos por lo menos trabajando fuera de los Estados Unidos, con muchísimo dinero y quizás la última característica que voy a esbozar aquí, con muy poca o poquísima supervisión del Congreso de Estados Unidos. muy poca supervisión por el legislativo, precisamente por lo poderoso que es el discurso de la guerra contra las drogas, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, en donde tiene el apoyo de no solamente de mucha parte de la población, sino también de los gobernadores del sur, que ni siquiera se atreven a poner en tela de juicio cuál es su trabajo. El discurso de la guerra contra las drogas es suficientemente fuerte para no entrar, digamos, en los detalles de cómo funcionan, cómo operan y sobre todo las consecuencias nefastas que va a tener luego la guerra contra las drogas en Estados Unidos, pero sobre todo fuera de Estados Unidos. La punta de lanza de la prohibición, la punta de lanza de la criminalización. Y bueno, es la DEA, insisto, no es la única agencia, pero sin duda es la más importante y es uno de muchos otros actores que nos ayuda a entender la política exterior de Estados Unidos, que se caracteriza por ser fragmentada, por no ser monolítica, pero insisto, pues es la punta de lanza de la prohibición y de la guerra contra las drogas en Estados Unidos y en América Latina.
En el libro de 100 años de espías y drogas, ahonda mucho en este tema, sobre todo en México, pero en artículos anteriores también ha escrito de que pues, la DEA no solo trabaja en México, sino que también trabaja en el resto de Latinoamérica y en otros países. Entonces, ¿cuál es el papel de la DEA? ¿Cuál es el papel de la DEA y qué tienen en común la agencia en todas estas naciones en las que intervienen?
Depende en cada nación, evidentemente. Ahora estoy haciendo una investigación comparada con un grupo de investigadores argentinos y brasileños para entender cómo actúa la DEA en cada uno de estos países, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que es sin duda distinto. Mientras en algunos casos la operación de la DEA es más abierta, en otros lados más cerrada. En México ha sido cerrada y abierta, dependiendo la época. Fue muy abierta, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón. Es muy cerrada ahora en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Apoya con tecnología, con importante tecnología desde Estados Unidos, desde su centro de acción y operación que está en El Paso, Texas. Pero también ha operado en México, por ejemplo, en centros, lo que se llamaban centros de fusión, lugares donde la DEA hacía y deshacía, mandaba a la Policía Federal, mandaba a parte de la Marina y del Ejército a realizar las acciones que ellos creían convenientes. Lo más importante para los agentes de la DEA fuera de Estados Unidos es generar evidencia, o lo que ellos llaman generar evidencia de casos. Es decir, generar inteligencia que luego les permita dos cosas: poder hacer que los policías locales de cada país detengan al detenido con base en la evidencia que recabaron, por un lado, o por otro lado, esperar a que el sospechoso vaya a Estados Unidos y con la evidencia que recabaron, someterlo a juicio. Es el caso muy claro de, por ejemplo, el Chapo Guzmán, o ahora Genaro García Luna, que con evidencia que en principio la DEA obtuvo de sus acciones en México, puede tener suficientes herramientas para llegar con la fiscalía, con cualquier fiscalía, y poder, digamos, dar las pruebas y en principio entrar a un juicio, ¿no? Participa evidentemente en confiscaciones, en países como México, eso es ilegal. Pero aún así participa de hecho en detenciones. El libro empieza justamente con la detención del Chapo Guzmán en 2014, en donde es un agente de la DEA vestido de marino y con un arma larga de un marino quien detiene al mismísimo Chapo Guzmán. Es la primera persona que lo detiene. Sabemos eso gracias a una fotografía que se toma y que luego se muestra en el juicio posterior al Chapo Guzmán. ¿Cuántas fotografías no hemos visto? ¿Cuántos videos no conocemos? La intrahistoria del funcionamiento de la DEA en México sigue siendo, ya no diría un mito, pero sí sigue siendo tierra incógnita para nosotros los investigadores. Lo que el libro hace es acercarse un poquito a las operaciones de la DEA, ¿no? Una cosa más para agregar esto, Alexei Luis, es que muchas veces la DEA trabaja de manera legal. Y muchas veces la DEA trabaja de manera ilegal, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Son legales en México? ¿Están acreditados en México? La respuesta es sí y no. Hay decenas de agentes, en el caso de México hay 50 agentes que están acreditados, que son funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos formalmente, y México reconoce quiénes son. Pero hay un montón de agentes, probablemente en cientos de agentes, que pertenecen a las oficinas de la DEA en Estados Unidos y que viajan a México a realizar operaciones antinarcóticos muy puntuales, de las cuales el gobierno de México no tiene idea. A veces trabajan con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, a veces trabajan con policías muy puntuales, y ni la Cancillería de México ni la Secretaría de Gobernación necesariamente saben que están trabajando en México, y a veces pueden quedar meses o años sin que sepamos quiénes son. Entonces, bueno, la DEA es, insisto, este animal enorme que actúa de diferentes maneras, a veces de manera legal, a veces de manera ilegal, pero siempre teniendo una influencia enorme en la política de drogas de nuestro país, de América Latina y del mundo.
Ahora, metiéndonos un poco más en esto de que es tierra difícil de explorar, tierra incógnita, en la segunda parte del libro, y a mi parecer, bueno, al menos para mí, mi parte favorita, se pone a investigar varios pues, casos de vida de los agentes de la DEA. Entonces, ¿cómo es que llega esta información y sobre todo, cómo es que logra agarrarla con los hilos y desenvolverla de una manera, con una comedia un poco dura, con unos chistes que a mí me gustaron bastante, es de sí o no, pero que básicamente está en, no estoy creyendo todo lo que me están diciendo, pero hay parte ahí que puede ser verdad. ¿Cómo trabaja con eso y cómo llegó a esas fuentes?
Me interesaban dos cosas en el libro. Me agradezco que lo hayas leído, Luis, de verdad. La primera parte era contar la historia, ciertamente es una parte más bien árida, intentar saber qué pasaba en México en los años 50, en los 60, en los 30. Es interesante que para muchos violentólogos o gente que se interesa en el narcotráfico, apenas interesa lo que sucedió antes de Kiki Camarena en 1985. Entonces, para muchos, la DEA nace en el 85, el crimen organizado nace en el 85, o si te vas más lejos, en 2006. Se olvida que hay una prehistoria de todo esto, que México lleva 150 años sembrando amapola, traficando amapola, primero con las redes chinas, luego con redes ya mexicanas, inmerso en el negocio de la marihuana, que había mercado de cocaína anterior a 1985. Entonces, un poco como registrar la prehistoria. Todo eso lo hice con base en trabajo de archivo en Estados Unidos y en México. La segunda parte del libro, como dice, son cinco, me parece que son cinco, ¿no? Cinco historias. Cuento cinco historias de agentes antinarcóticos de Estados Unidos y en México, que me parece que representan algo más que su propia historia, ¿no? A través de sus perfiles puedo hablar de otras cosas, ¿no? Tomo el caso, por ejemplo, de Alvin Sharf, que es un ex contrabandista que se convierte en policía. Entonces ahí es un poco la paradoja, digamos, un ex contrabandista, un delincuente, un criminal que luego se convierte en policía, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Cuento la historia del que fue el gran alcalde de, olviden el alcalde de Maricopa, un tipo de esos que uno cuando escribe quiere llorar o le sale sangre en las manos, un tipo nefasto. Joe Arpaio. A partir de él registro el racismo que prevalece en muchos de los agentes antidroga y sobre todo la relación con México, una relación siempre difícil, complicada, ¿no? Entonces ahí me hago de periódicos, en el caso de Sharp vi mucho trabajo de archivo, pero en el caso de Arpaio, testimonios, periódicos sobre sus vivencias en Turquía, sobre cómo ve él a México, ¿no? Y luego investigo el caso de Bareilles, de Héctor Bareilles y de Camarena. Son cuatro los agentes que analizo. Bareilles es un gran mentiroso, ¿no? Un gran mentiroso, un tipo que lleva mintiendo 50 años. Y otra vez ahí tengo que meterme en periódicos, tengo que ir al caso de este Camarena para ver cómo se inventa toda una acusación contra México, ¿no? Son historias que, insisto, dicen más que la historia de los propios agentes. Me importan como pretexto para tratar algo más, la difícil relación con México, con América Latina, su posición ambigua con respecto a la política de drogas, la relación con Estados Unidos, la simetría con Estados Unidos. Entonces me permite darme pues muchos lujos retóricos, como tú ya viste, Luis, pero también explorar narrativas distintas y meterme a hablar de muchas cosas alrededor de esta gran mentira, que es la guerra contra las drogas, hecha por mentirosos para mentirosos. Y que lamentablemente tiene consecuencias nefastas. El final del libro, el último capítulo del libro, pues es un análisis justo de todas estas mentiras que se involucran en la guerra contra las drogas.
Solamente para hacer una precisión, el libro que se está refiriendo es 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, publicado apenas el año pasado. por la editorial Debate. Fue la lectura de este libro la cual nos motivó a llevar a cabo, pues tratar de contactarlo a usted, doctor, para realizar esta entrevista, debido a la calidad de la investigación, al esfuerzo tanto de investigación como de comunicación para que cualquier lector pueda acercarse y lo podamos recomendar a un público no especializado. A modo de mini comercial, pues es recomendarlo a todos nuestros escuchas para acercarse a la comprensión de la relación entre Estados Unidos y México para el combate del narcotráfico. Y como lo dice muy bien el título, son 100 años, pero eso ya dijo que la cuestión de la DEA se empieza a discutir o el principal referente son los años 80. Entonces, ¿qué nos encontramos antes de esta época? ¿Qué agencias antinarcóticos hay o cuál es el panorama que nos encontramos antes?
Así es, Alexei. En realidad son como dos grandes hilos narrativos los del libro. El primero es la historia de las drogas, ¿no? En realidad hay no creo que no hay tantas cosas originales, sobre todo después del libro escrito por Benjamin Smith, que ustedes bien conocen, The Dope, la droga, así se tradujo en español. Espero que lo inviten, por cierto, o si ya lo invitaron al podcast, lo hagan pronto, ¿sí? Porque invítenlo pronto, ¿sí? Va a estar en México, por cierto, el siguiente mes, entonces para que hablen con él. Él me parece que hace el mejor abordaje a la historia de las drogas en México, tiene una revisión de archivo enorme. Tengo la fortuna de ser su amigo y que me haya compartido mucha de la información que luego sale en su libro. Pero bueno, junto con él rastreo pues los orígenes de la guerra contra las drogas. Es más, el primer capítulo del libro en realidad es una digresión hacia qué son las drogas en realidad, el origen de la cocaína, el origen del opio, el origen de la marihuana. Desmonto algunas hipótesis alrededor de la idea que la marihuana llega a México, perdón, que es anterior a la conquista. En realidad la marihuana llega con la conquista, llega en los barcos de Cristóbal Colón probablemente, y es realmente una planta que sirve para hacer textiles durante muchos años, y que solo comienza a exportarse a los Estados Unidos ya bien entrado el siglo XX. Lo mismo con el opio, lo mismo hago, insisto, con la cocaína. Rastreo, entre otras cosas, cómo los primeros agentes antinarcóticos en realidad son los cónsules estadounidenses que escriben cartas al Departamento de Estado en los años 30, quejándose de los fumaderos de opio. Son joyas que uno va encontrando en los archivos. Uno de esos cónsules entra a un fumadero de opio, me parece que es en Mexicali, y lo sacan, y está como muy nervioso de saber qué es eso, y se queja, y luego otro llega también en Tijuana, cuando Tijuana no era Tijuana, sino un pueblo perdido, mucho menos importante que Mexicali en ese momento. Y comienzo a rastrear las señales de los primeros sembradíos de marihuana en Chihuahua, de amapola, como los chinos o la migración china es la primera, digamos, en hacerse de ese mercado ilegal que a todas luces ya daba mucho dinero, cómo empiezan a pelearse con los poderes locales y cómo son eliminados, tanto en la Ciudad de México como en el norte, por nuevas redes criminales, ¿no? Entonces, en resumen, doy cuenta que la historia contra la historia de las drogas en México no comienza, insisto, en el 85, en 2006, sino que tiene una larga historia todavía por estudiar. Y en todo caso, también es la historia de diferentes instituciones del Estado mexicano por hacerse del monopolio de ese mercado ilegal. Vamos a ver a policías locales peleando con policías federales, con soldados, ¿no? Entonces, rescato, digamos, muchas anécdotas de esa época mostrando un panorama amplio. El otro arco narrativo del libro tiene que ver con la política entre México y Estados Unidos y las diferencias que va a haber durante estos más de 100 años, como en algunos momentos Estados Unidos no le importa tanto que se comercie droga, y en otros momentos le va a importar más. Depende del pánico moral que van a generar, sobre todo en los años 60, claramente con el movimiento hippie. Luego, otra vez en los años 80, vamos a ver con Reagan ese movimiento, con Nixon, etcétera, ¿no? Entonces, como rastreo de forma paralela la historia de las drogas por un lado y la relación con Estados Unidos, una relación asimétrica, difícil, complicada, muy compleja, asimétrica sin duda, por el otro, ¿no? Entonces, son como los dos ejes del libro y espero haberlos esbozado lo mejor posible.
Y por ejemplo, Dentro del panorama que nos encontramos, usted ha mencionado las ilegalidades y los perjuicios respecto a estas agencias antinarcóticos. ¿Podría darnos algunos ejemplos o una idea general para familiarizar a la escucha?
Esa es la otra parte de la historia, diría, ¿no? Mostrar que, contrario a las series de Netflix, contrario a las series de Amazon, los agentes estadounidenses en México son todo menos blanco y negro, o sea, no es una historia de buenos y malos. Doy cuenta, ellos mismos lo escriben, eso no lo mencioné antes como una de las fuentes centrales, pero una de las fuentes centrales del libro son las autobiografías de los agentes, ¿no? Los agentes terminan de trabajar y luego escriben un montón de autobiografías. Tengo que decir que aquí en mi biblioteca, desafortunadamente, tengo así una sección de pura novela de agentes o autobiografías de agentes, muy malas siempre, autoeditadas, con un montón de errores, de problemas, pero que es una fuente genial para poder entrar a su mundo. Obviamente hay que hacer lo que se llama en inglés cross-checking, ¿no? Es a buscar que esa información sea real. Vamos a ver que en muchos casos no es real. En muchos casos es falsa o es inventada, les da por mentir. La guerra contra las drogas está llena de mitos, ¿no? En parte por lo que van señalando los agentes, los mitos que van señalando los agentes. Bueno, dicho eso, en muchos de estos libros, esto no lo vamos a encontrar en los registros oficiales, pero en muchos de estos libros reconocen que participan en vuelos de la muerte, es decir, en casos en las que soldados mexicanos, generales mexicanos van con los propios agentes, con presuntos delincuentes en un helicóptero y luego vacían a la gente y expulsan a la gente de los helicópteros y los llevan al mar, ¿no? Ya sabíamos o sabemos que en la Guerra Sucia existió este tipo de dinámicas, pero no sabíamos que en esto estaban inmersos los agentes de la DEA. Participan en secuestros de ciudadanos mexicanos, documentados hay varios. Precisé dos muy, muy, muy conocidos, el caso el médico Machaín, Álvarez Machaín, que supuestamente es culpable de haber anestesiado a Camarena durante su tortura. Bueno, la DEA contrata una serie de, es una de las cosas más tristes y al mismo tiempo completamente locas, ¿no? Que de nuestra historia, contrata una serie de policías de Jalisco, ex policías de Jalisco, para que vayan a su consultorio con una chica muy guapa que seduce al doctor y luego se llevan al doctor a un aeropuerto en Silao y luego lo secuestran y lo llevan a Estados Unidos. Y varios casos más de casos en que agentes de la DEA justifican ejecuciones extrajudiciales en carreteras en Culiacán, participan en asesinatos, en secuestros, en todo tipo de actividades que están fuera no solamente de la ley mexicana, sino del derecho humanitario y de cualquier ley internacional, ¿no? Lamentablemente no pude adentrarme más a más casos o pude exponerlos en el libro, ya tenía el tiempo encima y las páginas encima, pero me hubiera gustado registrar más de estos casos, seguramente en el futuro lo seguiré haciendo, pero una de las hipótesis del libro, de los argumentos del libro es que la DEA es una gran ejecutora de graves violaciones a los derechos humanos durante ese periodo y probablemente lo sigue haciendo ahora.
A lo largo de todo el libro, por medio de diferentes agentes, no necesariamente pertenecientes a la DEA, pero sí personas que hicieron investigación en México y tomaron casos en contra de las drogas o para detener el tráfico de drogas, se reiteran mucho, mucho, pero muchísimo todos los delitos que cometen, ¿no? Todas las arbitrariedades. Y de hecho en el libro lo menciona que parte de que desapareció la agencia anterior, la DEA de Nixon, es porque había colusión de parte de los agentes con tráfico de drogas. Entonces, esto pues parece reiterativo, ¿no? Apenas se hizo la nota de que el exdirector de la DEA en México también estaba coludido con los, o tenía una relación muy fuerte con abogados de narcotraficantes. Entonces, en esta reiteración que parece no acabar, que parece ser una constante en la historia de las agencias de seguridad antidrogas, ¿qué acciones deberían llevarse a cabo en el combate al tráfico de drogas y respecto a la situación en México?
Tienes toda la razón, o sea, la historia de las agencias antinarcóticos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo es también la historia de la corrupción institucionalizada. Desaparece el Federal Bureau of Narcotics, el famoso FBN, porque todo el escuadrón en Nueva York está completamente corrupto. O sea, la corrupción era sistemática en Baltimore, en Boston, en Nueva York. en Estados Unidos eso sale a la luz y tienen que crear una nueva agencia, ¿no? Cuando veo casos como el de Genaro García Luna, o el de el General Cienfuegos, o de muchos otros más, pienso siempre en la metáfora de la manzana podrida, y no es así, o sea, no son manzanas podridas. Es el sistema, es la prohibición, es la criminalización, ¿no? La incapacidad del Estado por permitir o habilitar un mercado que es ilegal y que provoca mucha violencia, en convertirlo en un mercado legal es lo que promueve justamente este tipo de corrupción y de violencia, ¿no? La violencia que vemos en México actual y en Estados Unidos tiene menos que ver con un problema de salud pública que con un problema generado por intentar impedir que los narcóticos lleguen de manera regulada y crucen las fronteras hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente la prohibición provoca justamente este tipo de dinámicas, muchísimos muertos de un lado y de otro de la frontera, y la DEA no está exenta de esto, como tú ya mencionaste, ahorita en este momento, cuando hablamos, la DEA entre febrero del 2022 y 2023, yo conozco por lo menos 14 casos ya de corrupción fuerte de agentes de la DEA por temas de corrupción que han sido ya juzgados en Estados Unidos. Uno de ellos viajaba por todo el mundo gastándose el dinero que debería ser dirigido a labores antinarcóticos, fiestando, esnifando cocaína, etcétera, protegido además por una organización que se llama Escuadrón América, o se decía llamar Escuadrón América. El propio director de la DEA en México, el que dirigía las operaciones en narcóticos, hace un año en México, lo cachan yéndose un fin de semana a Miami a tomar vino y emborracharse y pasarla muy bien con dos abogados que defienden narcotraficantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, está institucionalizado y es muy conveniente. Ahora bien, hay otro grado de corrupción que me parece aún peor, ¿no? Que es aún sabiendo, o no sé si llamarlo corrupción, pero es aún sabiendo el fracaso de la guerra contra las drogas, aún sabiendo que no sirve para nada toda la mercancía que confiscan, todos los prisioneros que tienen en cárceles en México y en Estados Unidos, continúan con una política que saben de por sí fallida, que conocen que es fallida, ¿no? Y continúan solamente porque eso les permite continuar con sus pensiones, con sus sueldos, en lugar de dar un paso atrás y decir, esto no está funcionando, y no nos vamos a dejar guiar por la lógica burocrática, la lógica económica, que es la que no está funcionando bien, ¿no? Eso no sé si llamarlo corrupción, pero me parece todavía más grave que lo primero, porque es permitir, habilitar que continúen una política que deja muertos todos los días en México y en Estados Unidos y en todas las partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Podemos hablar más adelante de eso. Creo que no hay una sola, pero sí tenemos que avanzar hacia un esquema de regulación de las drogas, generar una política de drogas que le ponga la misma atención, por lo menos, o busque un equilibrio, es la mejor política de drogas, entre la política que se enfoque en la salud para disminuir el daño que hacen las drogas, pero que también se enfoque en disminuir el daño que hace la persecución de las drogas. Ese es el equilibrio que tenemos que buscar, gestionar los mercados ilegales con la menor tasa de violencia posible. Es un equilibrio que no solamente le compete a la DEA, sino que le compete al gobierno de Estados Unidos en su conjunto. Pero hoy la verdad es que la DEA es la principal opositora para que eso suceda. En Estados Unidos, donde ya hay 17 estados que ya avalaron, ya permitieron el consumo legal, y fuera de Estados Unidos, donde la DEA sigue siendo la principal opositora a cualquier reforma que pueda haber en América Latina y en el resto del mundo. Sin embargo, tendría que ser una solución mucho más integral, mucho más completa. Yo de verdad aplaudo los esfuerzos del gobierno de México, en particular de la Cancillería, por poner límite al funcionamiento de la DEA. Se firmaron los lineamientos generales hace 2 años, en los cuales se vuelve, digamos, al esquema de puertas cerradas a la DEA. Se le impide ahora volar su avión que tenían estacionado en el aeropuerto de Toluca. Se ha restringido el número de agentes en México, etcétera. Pero la respuesta tiene que ser integral y la verdad es que tendría que ser mucho más progresista y progresiva de lo que está haciendo hasta ahora. En el legislativo se sigue deteniendo la reforma a la marihuana y no se logra avanzar y ni siquiera parece que esté en el interés del gobierno de México avanzar hacia una política de drogas mucho más flexible. En ese tenor me gustaría aquí señalar otra de las grandes, bueno, no grandes, pero uno de los hallazgos de la investigación, no solo del libro, sino de toda la investigación que he hecho, y es que ha sido muy cómodo para nosotros, para mí lo está haciendo y para otros, culpar a la DEA de la incapacidad que tenemos como país para transitar hacia una nueva, diferente política de drogas, ¿no? Todo el tiempo hablamos, bueno, la DEA es este enclave autoritario que no lo permite. Pero en realidad, lo escribo al principio del capítulo, lo escribo en otros lados también, la prohibición a las drogas y la criminalización a las drogas y el enfoque punitivo en México es anterior a la presión de Estados Unidos para que nosotros asumamos el paradigma de la política de drogas. ¿Me explico? Ya desde 1920, desde 1925, están los primeros lineamientos contra exportación de opio, cocaína, marihuana, lo que tú quieras. Y durante muchos años, sobre todo en la década de los años 40, la política de drogas en México, con alguna excepción que también analizo en el libro, era más punitiva en México que en Estados Unidos. Y tengo además evidencia de cómo en algunas legislaciones estatales en Estados Unidos dicen, miren que en México está haciendo peor, hay que copiar lo que están haciendo, ¿no? Entonces, la política prohibicionista no es original de Estados Unidos, ¿no? Sino que en realidad es de las sociedades conservadoras. Hoy, Estados Unidos no tiene, digamos, el mérito de ser el más prohibicionista. Hoy son China, hoy son Rusia, son otros países que llegan a tener la pena de muerte a temas de. Entonces, hay que matizar esa idea de que no podemos transitar porque Estados Unidos o la DEA nos lo impide. Han sido un factor importantísimo. Pero no deberíamos exagerarlo y no habría que decir que se americaniza la política de droga, que ha sido siempre el gran discurso, que es muy conveniente para las élites y es muy conveniente porque no vemos nuestra propia responsabilidad en la hechura de la política de drogas en México.
En este punto me queda una duda respecto a la explicación que usted da en el libro. Generalmente, como el principal argumento para decir que hay una americanización, que usted dice que no es así, suele ser el momento de 1939-40, cuando ocurre el embargo y hace que México tenga que echarse para atrás en las políticas en torno a al enfoque de tolerancia hacia las drogas. ¿Cómo usted respondería a este argumento en relación con lo que nos ha estado explicando?
Creo que el momento clave es 1947. En 1947 ya es cuando comienzan las verdaderas campañas nacionales de erradicación, cuando la presión del gobierno de Estados Unidos es muchísima, lo que iba a hacer después la ONU. En Nueva York hay unos discursos durísimos contra la Comisión de México, y es muy fuerte. En 39 y 40, es un periodo fascinante, se lo menciono rápido a nuestros. Bueno, la gente que nos está escuchando, hay un programa ambulatorio de política de drogas en donde se habilitan clínicas para que pudieran surtir a los adictos una serie de drogas, no necesariamente heroína, sino metadona, que pudiera tratar de manera ambulatoria las adicciones. Es decir, se tiene otra perspectiva de las adicciones gracias a un doctor, a Salazar Viniegra, que empuja esta política. No me queda claro, y además lo he escrito en otros artículos, que la política de Salazar Viniegra fuera demasiado popular. Al contrario, todos los diarios, el Excelsior, el Universal, eran opositores a Salazar Viniegra, y creo que eventualmente iba a caer, más allá del embargo, la política de Salazar Viniegra y los tratamientos ambulatorios, ¿no? Que, insisto, no era una cuestión solamente de Estados Unidos, aunque ciertamente la presión fue fundamental para que cayera el programa. Pero no creo que ese haya sido el quiebre. Creo que en 1947 es mucho más importante en la explicación de la política de drogas en México, y es cuando México sí se alinea completamente ya al paradigma de Estados Unidos. En este punto también quiero decir que es muy importante la guerra contra las drogas que vamos a ver a partir de 1947, es muy importante para los intentos de formación del Estado en México, lo que llamamos state building. El Estado utiliza la guerra contra las drogas también como una herramienta para generar state building, para presentarse en aquellas zonas donde de otro modo no estaría presente, a partir de luz eléctrica o de agua o de escuelas. Es una forma de dar cauce también a los militares ya profesionalizados después de la época de Amaro. Es una posibilidad también para ejercer autoridad en zonas indómitas, en zonas donde no tenía presencia, ¿no? Entonces, esto ya ha sido también documentado ya por otros investigadores, creo que de manera extensa. Se alinea el interés de Estados Unidos de tener una política de drogas prohibicionista con el interés del Estado mexicano por tener presencia en zonas donde antes no las tenía. Esto en la década de los años 70, cuando se va a entrecruzar la política de contrainsurgencia, va a ser particularmente importante, porque ahí vamos a ver cómo se vincula la política de drogas con la política de guerra sucia, y va a ser muy, muy relevante, al menos discursivamente, argumentar que tú vas a un lugar porque te interesa controlar a la guerrilla cuando te interesa lo otro, o te interesa la droga cuando te interesa controlar a la guerrilla. Se van a mezclar ahí otra vez los intereses, y lo vamos a ver también en 2006 y más adelante, cuando al discurso de Felipe Calderón le viene muy bien adecuarse también al paradigma de Estados Unidos para legitimar su presidencia y su política de seguridad, que luego vamos a ver que falla. Pero lo que quiero decir es que es muy importante, pues, ver cómo se van alineando intereses de un lado y otro de la frontera.
Usted ha tocado, y ya dirigiéndonos hacia el final de la entrevista, usted ha tocado uno de los argumentos o polémicas que luego se ven de forma bastante frecuente fuera de los ámbitos académicos, y es que generalmente se argumenta la pérdida del Estado, la pérdida de la gobernabilidad dentro de estos territorios, que suele decir que los ha capturado el narco y que debido a ello se tiene que llevar una guerra contra las drogas. Sin embargo, usted nos habla de que es el proceso contrario. Más bien de estate building, como usted ha dicho.
Pero se guarda, ¿no?
Bueno, ¿me fui?
Sí.
Pero ya regresaste.
Ah, ¿y se alcanzó a escuchar mi pregunta o?
No. No.
Bueno, voy a retomar.
Okay, dale.
Lo que yo comentaba es que usted ha tocado como uno de los temas que suelen ser más polémicos en la discusión en torno a los debates respecto a la guerra contra las drogas, y es que generalmente fuera del ámbito académico se suele hablar de una pérdida de gobernabilidad, de una falta del Estado, pero usted no había, está diciendo que más bien es state building, es decir, incrementar la presencia del mismo. ¿Es así?
Sí, de un tipo de Estado, ¿no? No, no de todo el Estado, sino de unas instituciones y unas prácticas dentro del Estado. Si algo creo que haya quedado suficientemente claro en la investigación sobre política de drogas, es que el crimen organizado no nace separado del Estado, ¿no? El crimen organizado lo documentamos, lo documenté yo, lo documentó el profesor Astorga, lo documenta perfectamente bien Ben. En realidad, la evolución, la fragmentación, el nacimiento del crimen organizado está vinculado a alguna institución estatal, al sistema aduanal, al sistema portuario, al ejército, a la policía municipal, al alcalde en un territorio dado. Es decir, no hay crimen organizado sin Estado. Por eso hablar siempre de crimen organizado como consecuencia de la falta de Estado, me parece un error. Hay un Estado presente, solamente que no es el Estado que todos quisiéramos ver, sino que hay, precisamente porque hay Estado, es que las redes transnacionales y las redes criminales funcionan de la manera que funcionan, protegidos por el sistema judicial, protegidos por el sistema policial, protegidos por otros órdenes institucionales. Entonces, sí hay Estado presente ahí. No hay crimen organizado sin Estado.
Generalmente ya hacia el final de la entrevista solemos pedir recomendaciones bibliográficas, pero en este caso, pues tenemos a un autor y el libro específico por el cual estamos realizando esta entrevista. Usted también ya comentó el libro de Benjamín, La droga, la historia verdadera del narcotráfico en México, publicado en español este año, igualmente por el grupo Debate. Por cuestiones de tiempo, hemos de cerrar aquí la entrevista. Le agradecemos muchísimo, doctor. Creo que su investigación es tremendamente necesaria para atender los problemas de violencia, particularmente violencia institucional de una agencia estadounidense y todos los problemas que implican en el país. Y de esta forma, pues le agradecemos muchísimo la escritura tan sencilla del libro. O sea, por un lado está el esfuerzo de investigación que ha realizado tanto en este como en otros trabajos. Yo destaco mucho el de la policía en la Ciudad de México. Pero sobre todo que haya un libro con el cual el lector no académico, no especializado en ese tipo de temas, pueda acercarse al estudio de la DEA y las agencias antinarcóticos previas a la misma. Le agradezco muchísimo que haya venido al programa, su tiempo, y no puedo terminar de agradecer también a Luciardo por ayudarme a llevar a cabo esta entrevista donde el Internet me ha dado más problemas de los que me hubiera gustado.
Les agradezco mucho, Alexei y Luis. Ha sido un honor, de verdad. Muchas gracias.
Entonces nos vemos el próximo capítulo de Historia Platicadita y ojalá que en un futuro también tengamos la oportunidad de entrevistar a Benjamín para seguir ahondando en estas temáticas. Nos vemos hasta el próximo capítulo.